Muy buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas, les agradece su presencia esta mañana del miércoles 9 de octubre a la rueda de prensa en la que nos explicarán el fenómeno de la desmonetización de la economía mexicana. En esta mesa nos hace favor de acompañar el maestro Daniel de Loera Robles, profesor del Departamento de Finanzas del CUCEA. Muy buenos días, maestro. Y muy buenos días también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a escuchar con atención la exposición del maestro Daniel de Loera.
Bien, perdón. Bien, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por el interés que están mostrando ustedes aquí. La intención de esta plática es muy sencilla, es que todos tengamos una idea muy clara de lo que corresponde a la difusión de lo que el Banco de México ha promovido como CODI, ¿sí? Entonces, en este sentido, hay que hacer mención en primera instancia de que es una aplicación tecnológica cuyo objeto, hay que hacerlo y mencionarlo como tiene que ser, no es la desaparición del efectivo y el circulante. Eso todavía estamos muy lejanos de que pudiera suceder. La intención de esto es básicamente que los usuarios de los servicios telefónicos que tengan un servicio bancario, que tengan un ingreso en sus recursos económicos, puedan tener la posibilidad de minimizar el uso del dinero efectivo, con la consecuencia de también minimizar los riesgos que implica perder la cartera o que se la roben. Esta aplicación tiene algunos elementos que hay que mencionar en primera instancia. Se debe primero tener un teléfono que tenga posibilidad de aplicación, ¿sí?, de adquirir la aplicación. Número dos, se debe tener una cuenta, ¿sí?, ya situada en un banco que también esté afiliado al esquema, y en algún momento dado verificar si las tecnologías de ambos mecanismos pueden ser compatibles. Cuando se da la circunstancia de esto, le van a otorgar al usuario bancario, ¿sí?, un mapa, si me valen el término, que va a estar ubicado en su teléfono con un esquema de seguridad, ¿sí?, y el banco también va a tener acceso a reconocer esto. Esa es, sí, la primera parte. La segunda parte es que aquellos que en algún momento dado quieran utilizar este esquema de atractivo para su clientela, también deben adquirir la aplicación y concentrarla en un banco para que los recursos puedan fluir por ella. Esto genera que en algún momento dado, en la información que emite Banco de México, ¿sí?, hay instituciones que tardan 7 segundos en hacer toda la operación desde la compra, la adquisición, hasta el acreditamiento en la cuenta del comercio. Esa es una primera parte, que se adquiera la aplicación, que estén de acuerdo a la aplicación, tanto el comercio como el usuario. Luego viene otro elemento importante que hay que considerar, que es que esto no lo lanza ningún banco en lo particular, sino que es un estudio que realizó el Banco de México, un análisis del mercado, un análisis del producto, ¿sí?, y ya está regulado. Sí, hay una supervisión de la Comisión Nacional Bancaria en este sentido, y aquel que en algún momento dado pudiera verse afectado podrá acudir a las instancias, ¿sí?, de la Conducef para hacer alguna reclamación, porque también hay que mencionar que si bien está legislado, está regulado, está contemplado como un producto bancario para ofrecer en el mercado, también hay que mencionar que no está exento de que pudiera tener alguna falla, algún desproporción en su aplicación. Sin embargo, hay que decir también, por otro lado, que el producto se ha mostrado después de las pruebas como un producto con una fortaleza, con un elemento de seguridad importante, muy fluido y muy rápido. Dependerá de la plataforma también de cada banco el tiempo que se tarde una operación. Algunos la hacen en 5 segundos, otros la hacen en 20 segundos, pero la operación es muy rápida, ¿sí? Eso es lo que corresponde a la parte que el Banco de México está diciendo, y ya está regulado, ya está supervisado, está autorizado con productos, prácticamente todos los bancos del sistema están afiliados, ¿sí? Ahora hay que ver que el usuario, primero en su teléfono, tenga posibilidad de adquirir la aplicación y en segunda instancia cuál es la gestión que tiene que hacer con el banco para que esté enlazado y todo esté en orden. ¿Sí? Es importante mencionar también que probablemente no todos los comercios en la actualidad puedan tener y ofrecer el servicio, porque no han adquirido la aplicación, porque en algún momento dado tal vez el banco no ha tenido el acercamiento para poder hacerlo, pero llegará el momento en que lo pueda realizar. Y por otro lado, ya para establecer otro punto en este sentido, hay que mencionar que este es un producto y no es una política, ¿sí? Y diferencio en esto, es un producto que va las instituciones del sistema financiero a probarlo, ¿sí? Para ponerlo a disposición de los comercios y los usuarios. Pero no significa que en algún momento dado se vaya a estar pensando en empezar a retirar el dinero circulante del medio. Primero, no es posible esto porque en algún momento dado sería una política que vendría, una aplicación que vendría a desproporcionar el equilibrio que hasta este momento existe en el mercado y los usuarios que no tienen un teléfono, que no tienen sino una cuenta para su nómina, en fin, y no les interesa porque no lo conocen o porque no tienen la posibilidad de adquirir esta aplicación. El pensar en una circunstancia de desmonetización del mercado en este momento no es posible. No es posible porque, bien, hay que mencionar, el esquema está para arrancar a disposición ya de los usuarios del servicio bancario. Y habría que ver, ¿sí?, en qué ciudades está poniendo a disposición y cómo lo van a utilizar. Para que entendamos que no es una política de desmonetización, hay que voltear a ver un poquito a aquellas ciudades o poblaciones que en algún momento no tengan una sucursal bancaria ahí. Ese es un problema porque sí circula el dinero, pero para que puedan hacer transferencias prácticamente es inviable si no es a través del dinero, ¿sí? Existe un control, una política de control del Banco de México enfocada a contener un poco la inflación, a que nos hagamos unos adecuados usuarios del dinero, y esta política se sigue aplicando desde hace algunos años y es conocida como política del corto. ¿Sí? Se retira dinero del circulante y esto genera pues que haya menos dinero circulando y por lo tanto entonces gastamos un poco menos y se contiene un poquito la inflación. Esa política existe, pero no es este producto, no es la intención que en algún momento dado nos anuncie el Banco de México que en un futuro todo el mundo tendrá que utilizar la aplicación para hacerlo. No es posible. Hay entidades, hay poblaciones en este país que todavía no tienen servicios bancarios a disponibilidad, es decir, no hay una sucursal bancaria ahí. El dinero circula de manera como ellos lo van llevando, como ellos lo van haciendo, ¿sí? Entonces, aquí hay poblaciones, hay zonas en las que no es posible pensar ahorita en actualizar tecnológicamente esto para que desaparezca el dinero. La tendencia tecnológica de un futuro de largo plazo sí establecería que en algún momento llegará a desaparecer el dinero físico para convertirse todo en dinero virtual. Aquí habría que ver cómo vamos a hacer para que los usuarios todos, sin excepción, ¿sí?, en este país o en el mundo, pudiéramos acceder a ese tipo de propuesta. Y por el otro lado, también habría la circunstancia, también en un futuro muy lejano, de una moneda regular a nivel mundial. ¿Sí? Esa es una tendencia que en este momento, así como lo menciono, se puede ver como muy lejana y así es. Entonces, en la circunstancia de mencionar este nuevo producto, hay que ser conscientes que es un producto y no es una sustitución de algo. Que hay una política en la que el Banco de México está autorizando y regulando, invitando a todas las instituciones del sistema financiero a participar en él, también es cierto. Y a la circunstancia de que los usuarios tendrán que ir al banco, ver las condiciones, cómo se contrata el servicio y ver si su aparato telefónico tiene la posibilidad de acudir a obtener el sello y con ello empezar a trabajar. Uno. Y dos, también hay que estar muy pendientes de los comercios que en algún momento todavía tengan el servicio, tienen que mostrar el sello para que puedan hacer, así como la maquinaria correspondiente para poder hacer la transacción. Eso es en pocas palabras, ¿sí?, lo que en algún momento dado es lo que el Banco de México anunció, lo que los bancos, la Asociación Mexicana de Bancos, están también proponiendo y están empezando a publicitar, ¿verdad?
Muchas gracias, maestro Daniel de Loera, por su explicación. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono.
Dice que habrá una desmonetización, pero a largo plazo. ¿A qué se refiere con largo plazo? ¿Cuánto tiempo?
Mire, yo podría decirle en este sentido que podríamos hablar de por lo menos 20 o 25 años, por lo menos. Uh-huh. O sea, no va a desaparecer el dinero pronto. Uh-huh. Sí, probablemente en 20 o 25 años ya empecemos a ver la utilización del dinero tecnológico, que de alguna manera ya tenemos una idea, pero la desaparición física del dinero, las monedas, los billetes se van a convertir, ¿sí?, en numismática totalmente, porque van a perder su valor de intercambio. Ajá. ¿Sí? Entonces la tecnología va a hacer que si a usted en un futuro, la forma en que usted reciba sus recursos, ni siquiera va a tener que ir al banco, ni siquiera va a tener que cargar, ¿sí?, una tarjeta, una aplicación tecnológica va a hacer que usted pueda ir a los establecimientos y hacer los consumos, ¿sí?, tecnológicamente.
Ajá. Maestro, ¿aquí en Guadalajara ya está esta aplicación?
Ya aplica. Sí, incluso aquí ya también anunciaron que para lo que es el Buen Fin, prácticamente una gran cantidad de comercios ya lo van a tener a disposición para que lo puedan utilizar.
Pero dice que es una medida, por ejemplo, para que se disminuirían los robos de cartera, pero aumentarían los de celular, ¿no?
Bueno, yo creo que aumentarían los de celular porque los rateros se van a robar todo lo que se puedan robar, no solamente el celular. Si usted descuida sus zapatos, se los llevan.
Ajá. Maestro, por ejemplo, aquí en Jalisco, ¿qué zonas no tienen bancos y no se puede aplicar este sistema?
Mire, si pudiéramos pensar en una zona que está todavía muy en ciernes, apenas entrar a esto, si vamos a la zona norte del estado, sí, acá la zona de Bolaños, en fin, todo eso, es muy difícil ver la posibilidad de que ellos se integren muy pronto a esto, sí, porque la zona ha estado fuera del contexto de la modernización, tal vez por algunas circunstancias sociales, políticas, no lo sé, pero no es lo mismo ir a la zona de Bolaños que ir aquí a la zona de Los Altos. En la zona de Los Altos usted encuentra en cualquiera de las poblaciones prácticamente todos los bancos.
Ajá. Oiga, maestro, indirectamente, ya sé que no ese es el objetivo, pero indirectamente, ¿no propiciaría esto una disminución de la inflación? Al haber menos, al necesitarse menos circulante, pues se demanda menos, se emite menos, y aunque no sea el propósito.
Bueno, yo creo que en un momento dado habría que considerarlo, voy a decir, porque no disminuye el dinero en circulación, sí, es decir, el dinero físico, pero no disminuye el consumo. Al contrario, podría tener un efecto de incrementar el consumo porque es más fácil gastar. ¿Sí? Entonces,
¿podría incrementar la inflación entonces?
El consumo generalmente sí la incrementa, ¿no? Es importante tener consumo, es importante que en algún momento dado todos revisemos cuáles son nuestras necesidades y hacer el consumo. El problema es que muchos de nosotros a veces no volteamos. Y es tan sencillo como voltear a la despensa y ver que usted va a tener por ahí uno o dos productos que tienen dos meses que lo compró y no lo consume, ¿sí? Y como eso, si va usted a lo mejor va a tener unos calcetines guardados que están nuevos y los compró solamente por comprarlos, ¿sí? Entonces, el consumo, para que no genere una inflación excesiva, la inflación dañina, ¿sí?, es necesario que sea realizado de manera muy consciente con las necesidades propias que tenemos. Uh-huh. ¿Qué es lo que podría combatir a la inflación con dinero tecnológico o no? Algo muy sencillo, que en algún momento dado, cualesquiera de nosotros que tenga un recurso, que tenga un ingreso, vea la posibilidad de generar una cultura, ¿sí?, y una práctica del ahorro. Si usted dice, de mi sueldo, de los ingresos que voy a tener esta semana, esta quincena, voy a ahorrar el 5%. Sí, a lo mejor en un momento dice, ¿cuánto es el 5%? A lo mejor usted va a decir, son 200 pesos, pero no los toque, déjelos ahí, como un ahorro. No los vea también como una circunstancia de decir, bueno, en la semana me voy en el cine y me los gasto. No, eso, el ahorro tiene la constancia, el ahorro está a largo plazo. Y usted se va a dar cuenta que cuando pasen 52 semanas de un año a 200 pesos cada semana, va a decir, son 10,000 pesos. Sí, más o menos. Sí. Entonces, el que existe esta aplicación no significa que se vaya a bajar la inflación. Sí, es un medio con el que usted puede consumir, pero no le están diciendo compre y consuma todos los días. Ajá. Es con conciencia, o sea, es ir al súper, si tiene la aplicación, usted haga su despensa con esto. Ajá. Pero gaste lo mismo que lo está haciendo, ¿no?
Ajá. La siguiente pregunta.
Maestro, yo tengo una pregunta. ¿Cuál sería el papel, por ejemplo, del SAT en cuanto a la fiscalización, en si hay una legislación que va a estar regulando estas compras por Internet y si se aumentaría o disminuiría, por ejemplo, el tema del lavado de el lavado de dinero, por ejemplo? ¿El SAT cuál va a ser su papel en esto?
Bueno, el SAT ya tiene un papel muy preponderante en la vida económica de todos y cada uno de nosotros. Sí, porque la base de datos de usted como usuario de un servicio bancario, ellos ya tienen acceso a esa base de datos. La circunstancia de esto es que en un momento dado hay que revisar, ¿sí? Cuando los consumos sean excesivos, ¿sí? Constantes, excesivos, que alguien está gastando mucho con esta aplicación, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer el SAT? A ver quién es ese cuentaviente, cuál es la fuente de sus ingresos, cuánto es lo que está gastando diariamente, para poder hacer preventivamente una revisión, ¿sí? En la circunstancia de esto. En cuanto a lo que es lavado de dinero, hay una legislación muy puntual para todos los bancos, están obligados a esto, porque tienen que revisar cómo se hacen los depósitos y los ingresos a las cuentas de sus cuentavientes. Entonces, aquí te dicen, si alguien tiene un depósito mayor a tal cantidad, pues en efectivo tiene que pagar un impuesto. Si esto es muy constante, entonces van a decir, van a primera alerta, hay que revisar cuál es la actividad que realiza esta persona, etcétera, etcétera. Entonces, si hay una supervisión, si hay una información, si hay una visión del SAT de estar presente en esto. Pero aquellos que quieran utilizar esta aplicación como para hacer lavado de dinero, me parece que no se va a poder. Me parece que no se va a poder porque en algún momento dado las instituciones bancarias tienen que dar notificación de cada uno de nosotros y cuánto nos ingresa a esto. Y si en algún momento dado el SAT quiere revisar la base de datos, puede ingresar a mi cuenta y revisar todo su historial.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Ricardo Gómez, de Heraldo Radio y Crónica Jalisco.
Buen día.
El asunto de el robo de identidad, el phishing, ¿se va a poder hacer con esta, más bien, tiene el riesgo de que ocurra con esta aplicación?
Por supuesto.
¿Qué me puede decir al respecto? ¿Hay como algunos candados? ¿Cómo evitarlo?
Bueno, lo primero de esto es que hay una responsabilidad de cada uno de estos elementos, ¿no? Lo primero de ello es que si usted adquiere la aplicación con su banco, sí, el banco le debe mencionar cuáles son los riesgos en los que incurre de tener una tecnología de este tipo en su teléfono. La primera de ellas es, ¿a quién le presta usted su teléfono? Esa es la primerita circunstancia, ¿no? Si es un teléfono personal, ¿sí? ¿A quién se lo presta? Porque de repente somos muy dados a prestárselo a alguien el teléfono, ¿sí? Y no es algo que pudiera extrañarnos, que en algún momento dado pudiera existir, gente que es muy hábil para robarnos o para ver qué es lo que tenemos en nuestro teléfono. Eso es lo primero, una recomendación, no preste su teléfono. ¿Sí? Y número dos, el robo de identidad estamos sujetos todos a que en algún momento dado nos pudiera suceder. Y es una situación muy, muy complicada. Para empezar, habría que ver cuántas personas aquí, de los que estamos sentados, hemos tenido la posibilidad de revisar, solamente revisar, ¿cuánta gente que nosotros tenemos alrededor se llama igual que yo? Y aunque no sea yo, hay una similitud, ¿sí? Entonces aquí hay que cuidar muy bien, por ejemplo, la homoclave de cada uno de nosotros es individual, aunque mi nombre sea igual al de mi hijo y haya una diferencia en el apellido materno, en fin, pero al principio el nombre es igual, ¿sí? Entonces el robo de identidad es algo al que estamos expuestos todos por la forma en que utilizamos lo mismo las tarjetas, lo mismo los teléfonos, etcétera, etcétera. Hay que ser muy cuidadoso con eso, es lo primero que hay que decir. Y en segunda instancia, ¿sí? De repente queremos tener toda la tecnología, ¿sí? Y ser dueños nosotros de ella para utilizarla en todos lados, cuando en realidad no la requerimos ni la utilizamos. ¿Sí? Yo en lo personal, ¿sí? Si quisiera tener esta aplicación tendría que pensar muy bien, ¿para qué la quiero? cómo la voy a usar, porque si la quiero usar para ir a comprar unos cigarros, pues a lo mejor van a decir, ¿y por qué no los compras en efectivo? Para que te minimices el riesgo, ¿no?
¿Puede ser más riesgosa que una tarjeta de crédito o es más segura que traer una tarjeta?
Se supone que los niveles de seguridad en este momento son prácticamente iguales. La tarjeta de crédito ahora ya le pide que usted mismo haga una firma electrónica cada vez que haga un consumo. Ese es un rango de seguridad que le están otorgando, porque supone que nadie lo sabe. Si se lo da usted a su novia, si le dice, hijo, mira, ve al cajero y sácame dinero, usted está proporcionando para que hagan ese mal uso de esto, ¿no? Si en algún momento dado usted adquiere esta aplicación y en algún momento presta, o sin darse cuenta alguien agarró el teléfono y pone la aplicación, el responsable es usted. ¿Sí me expliqué? O sea, el teléfono al tener esta aplicación y que alguien pueda acceder a él, el responsable es usted. Sí, porque el banco le va a decir, aquí está el teléfono, o sea, sí se hizo como debe ser. Entonces, quien tenga la circunstancia de obtener la aplicación y utilizarla, debe ser muy cuidadoso con su aparato y no perderlo prácticamente de vista las 24 horas.
¿Y la responsabilidad de las instituciones bancarias si ocurre un robo?
Hay que denunciarlo, ¿no?
¿Cómo se comprobaría?
La circunstancia del robo, pues hable usted inmediatamente, hay que hacer una denuncia e inmediatamente avisar al banco que sufrió usted de la pérdida del robo, que no sabe dónde está el teléfono, ¿no? Para que den de baja esa aplicación, lo más pronto posible. Sí, porque en algún momento dado, estando la aplicación ahí vigente, bueno, pues van a estar accediendo a su cuenta de manera directita, ¿no?
Pero eso no se prestaría como para que se lavaran las manos y no fueran responsables si existe un fraude, un robo.
Mire, cuando existe una circunstancia de un fraude a través de la tecnología, normalmente se puede detectar en dónde se dio la apertura, la rotura del esquema de seguridad que tienen estos esquemas tecnológicos. Tienen un esquema de seguridad, sí, pero no podemos decir que es inmune a que alguien pueda ser un muy buen hacker y pueda entrar y romper la pared de fuego que en algún momento les ponen y acceder a los recursos del banco. O acceder a sus recursos de usted. ¿Qué sería más interesante? ¿Acceder a sus recursos de usted como persona, sí, o acceder a los recursos del banco y de todos los clientes para poder hacer transferencias, ¿no? O sea, es vulnerable como todo. No es un producto que diga, ya, no tiene ningún problema y estamos garantizados al 100. Sí, pero hay responsabilidad de ambas partes. De la institución de investigar y responsabilizar a quien en algún momento dado vulnere su tecnología y hacerlo público. Tienen que aceptarlo. Pero también usted tendría que aceptar que por un momento descuidó el teléfono y alguien aprovechó y fue y se compró una Coca-Cola con eso, ¿no?
¿Los tianguis va a ser muy inseguro entonces? ¿Pagar con eso no se va a poder?
¿Yo por qué digo? ¿Por qué no?
Pues es comercio informal, quién sabe.
No. O sea, el que en algún momento dado alguien esté en el tianguis vendiendo, imagínese que tenga la aplicación ahí, no es alguien tan informal, ¿no? No es alguien tan informal. Si tiene la aplicación es porque tiene una cuenta en un banco. Entonces no es tan informal. Uno. Dos. Si en el tianguis usted va a comprar la verdura, si se supone que está ahí para recibir la aplicación, ¿sí? Tiene una contratación con el banco. Usted le puede preguntar con toda confianza en qué banco está centrada tu cuenta. Para aquello de que en algún momento pudiera ser esto. Sin embargo, también quiero decirle que por el momento yo en lo personal veo que va a ser una cuenta personal del tianguista, del comerciante, con una cuenta personal del usuario.
¿Alguna otra pregunta? Si no, por supuesto, o algún otro comentario que quisiera decirnos el maestro Daniel de Loera. Si no, por supuesto que les agradecemos su asistencia a esta rueda de prensa en la que nos explicaron el fenómeno, la tendencia de la desmonetización en la economía mexicana. Muchas gracias, maestro, por su asistencia. Gracias a todos también. Que tengan un excelente miércoles.